¿Qué tal, amigos? Estamos en la segunda parte de Tiempo Global para hablar de el Brexit, las causas y consecuencias. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que una parte mayoritaria, ligeramente, de la ciudadanía británica decide salir de la Unión Europea? Para hablar sobre ese tema estamos con Mauricio Novoa, abogado e historiador, y con Simeón Tella, el periodista británico. Bienvenidos ambos a Tiempo Global. Empecemos por lo elemental. ¿Y cómo es que se llega a esta consulta, ¿no? Que al parecer David Cameron, el primer ministro británico, pensó que, bueno, iba a hacer cumplir un trámite, acabar con un debate público, pero al final termina teniendo este resultado adverso.
Bueno, desde que Gran Bretaña ingresó a la Unión Europea hace ya 40 años, siempre ha sido en Gran Bretaña un tema polémica esta parte de esa unión. Más que todo por el lado derecho de la política británica, adentro del Partido Conservador, que lleva más de 20 años casi dividido por este tema. Es una minoría, pero una minoría
influyente,
fuerte, de quizás un 25, 30, 35% de los miembros del Parlamento del Partido Conservador que querían y siguen queriendo salir de la Unión Europea. Hasta tal punto ha habido peleas durante décadas, hasta que David Cameron hace un par de años decidió por fin zanjar el tema, llamando un referéndum popular, esperando que los ciudadanos británicos votaran a favor de quedar dentro de la Unión, que es lo que él quería, y se equivocó. Su cálculo fue mal y perdió. Pero en el fondo, el raíz del referéndum es una pelea interna adentro del Partido Conservador.
Claro, que incluso en un momento hace que hay una decisión y se forma el UKIP, ¿no? El Partido de la Independencia del Reino Unido, ¿verdad?
Correcto, o sea, un partido de la derecha, hasta quizás ultraderecha, que su único propósito era sacar a Gran Bretaña de la Unión Europea, y que amenazaba al principio de quitarle votos del Partido Conservador. Pero en los últimos años lo que hemos visto es que también ha quitado votos de la izquierda, del Partido Labor, un partido ya hoy día demócrata social, por un tema, yo diría, porque el gobierno conservador ha seguido una política económica de austeridad, con lo cual mucha gente han quedado marginalizado económicamente, no han aprovechado del crecimiento, de los beneficios del comercio adentro de la Unión Europea, y ellos han culpado a la misma Unión Europea más que a la austeridad en sí.
¿Cuál es la añoranza que impulsa a los británicos, una parte de los británicos, a votar por el salir? ¿Qué es lo que extrañan? Lo que no había, lo que no hay en este momento con la Unión Europea y lo que sí había antes, Mauricio.
Mira, yo creo que hay varios temas aquí. El primero, yo creo que es el hilo conductor de esto, es de recuperar, parte de la soberanía que en la percepción de muchas personas se había perdido por una sobreregulación que venía de, Bruselas. Y de esto hay muchísimos ejemplos, desde ejemplos importantes como, la pérdida de la soberanía en las cortes británicas y en el common law, como base de un sistema judicial, que probadamente ha funcionado por los últimos 1000 años, hasta cosas menores, por ejemplo, en Inglaterra hay una tradición que no se pueden, por ejemplo, exportar animales vivos, porque esto implica, un maltrato a los animales. Entonces, ovejas vivas no se exportan. En Europa se exportan animales vivos. Entonces, esto ilustra, si quieres, a una escala pequeña, la gama de conflictos que ha habido entre la forma, digamos, británica de hacer las cosas y la forma europea de hacer las cosas. Digamos, últimamente, en términos, digamos, judiciales, por ejemplo, efectivamente las cortes europeas estaban fallando, digamos, por encima de los criterios y las tradiciones de la soberanía británica. En el caso de las, digamos, de derechos de pesca que ha habido, por ejemplo, en el mar del norte británico, hoy día pescan ahí 20 otros países. O sea, hay una serie de digamos, elementos que van desde los más domésticos. La vez pasada salía, por ejemplo, un carnicero que estaba feliz porque otra vez va a poder vender en libras la carne, ¿no? Y esto no es, digamos, menor tampoco, ¿no?
¿En libras esterlinas?
No, en libras, en, digamos, no, ya, peso, ¿no? Entonces, y por otro lado, o sea, efectivamente, yo noto que luego de esto ha habido una especie de histeria colectiva a raíz de la salida del resultado de el referéndum, ¿no? Una serie de escenarios catastróficos, una cosa terrible. Pero si tú lo miras, digamos, desde una perspectiva histórica, uno tendería a confiar más en los instintos de los votantes británicos en los últimos 100 años que en el de los europeos. O sea, la tradición democrática británica, la tradición parlamentaria británica, es una tradición extremadamente sólida.
Antigua,
no han elegido autócratas, no han habido autocracias, no han elegido locos. No, y eso no puedes decir tú de Europa. Entonces, yo, si es que tú lo ves eso solamente desde una perspectiva, digamos, histórica, las bases de la tradición democrática británica, y si lo puedes llamar de alguna manera, los instintos del votante británico, son, desde una perspectiva histórica, un punto a favor hacia esto, porque no se han equivocado en general en el siglo XX, ¿no?
Ahora, de todas maneras, hay consecuencias, ¿no? Consecuencias económicas, desde los jugadores de fútbol que ya no van a poder moverse con la misma libertad, hasta la pérdida de, la capacidad comercial con el resto de la región comunitaria, van a tener que negociar aranceles. ¿Hay un punto de equilibrio para decir, o sea, cuál es el punto medio para decir esto conviene, esto no conviene? ¿Qué convenía más en términos económicos, por ejemplo, quedarse o salirse?
Bueno, yo creo que lo que conviene es quedarse. A mí me parece un voto, una decisión equivocadísima y con la potencial de ser catastrófica, dependiendo de cómo van las negociaciones con la Unión Europea.
¿Qué sería lo catastrófico, Silvio?
Yo creo que hay un tema básico, fundamental, lo más importante en lo económico, es que Gran Bretaña tiene que seguir como parte del mercado común. O sea, que no hay aranceles y que hay un libre tránsito de bienes, de servicios, de capitales y de personas. Eso es lo que quieren la mayoría de los, incluso los que votaron a favor de salir de la Unión Europea. El problema es este punto del libre tránsito de personas, porque gran parte de lo que motivó el voto en contra de la Unión Europea fue una sensación de que la inmigración desde adentro y afuera de la Unión Europea hacia Gran Bretaña era exagerado demasiado. Y básicamente lo que ya estamos escuchando es que casi todos los partidos adentro de Gran Bretaña quieren seguir con su membresía o acceso al mercado común para bienes, servicios y capitales, pero no para personas, o sea, cerrar la puerta a la inmigración. Y lo que estamos escuchando de Bruselas, de Alemania, de Francia, es que no puedes escoger, o estás adentro del mercado común y las personas pueden transitar libremente, igual que bienes, productos y bienes, servicios y capitales, o no. Así que eso va a ser un punto de quiebre, yo creo, en las negociaciones. Pero si Inglaterra pierde su acceso al mercado común, será un golpe para la Unión Europea, lo que queda. Inglaterra es la quinta economía mundial, quizás ya el sexto, no sé cómo, depende de cómo va el cambio de la libra, que está cayendo cada día más. Ahorita está tocando un fondo desde hace ya los años 80. Si de repente suben los aranceles entre la Unión Europea y Gran Bretaña, que sería su mayor socio comercial de la Unión Europea, si suben los aranceles, ahí va a haber una recesión muy, muy, muy aguda en Gran Bretaña. Va a ser un problema económico muy grave para los demás de la Unión Europea. Yo creo que el resfrío económico de alguna manera va a contagiar todo el mundo, hasta aquí en el Perú, obviamente con de menor grado, pero sería un tema económico con consecuencias globales.
Mauricio, a ti no me parece que eso hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, esas consecuencias que pueda haber que no van a ser bastante más que un estornudo, digamos, ¿no?
Mira, yo creo que hay tres, hace poco el Financial Times sacaba tres escenarios, ¿no es cierto? El escenario catastrófico, que es el que ha descrito Simeón. Hay un escenario, digamos, moderado, y hay el escenario, digamos, es optimista. La clave de esto, como se ha señalado, es la balanza comercial. Uh-huh. Hoy día las exportaciones, son mayores las exportaciones británicas fuera de la Unión Europea que dentro de la Unión Europea. Es casi la mitad, pero todavía Inglaterra exporta más fuera que dentro. Entonces, efectivamente, un tema clave va a ser cómo se maneja esta relación comercial. Sí. Y eso se puede manejar perfectamente a través de acuerdos de libre comercio. Es decir, la membresía a la Unión Europea no es la única forma de tener, digamos, acuerdos comerciales que permitan o que continúen permitiendo el comercio.
Puede ser que Bruselas se la ponga difícil para que nadie se anime, ¿no?
Podría ser, por eso, pero ahí estás otra vez en el escenario, digamos, catastrófico. Y te lo digo por qué, porque tan importante es, y eso es algo que a veces se olvida o se soslaya en este escenario, son los británicos dentro de Europa, es decir, que están viviendo en sitios que no, o sea, en Europa, en otros países europeos, como los europeos que están viviendo en Inglaterra hoy. Por ejemplo, Londres, de hecho, hoy día es quizás la sexta ciudad francesa del mundo. Hay más o menos 600.000 profesionales franceses que están viviendo ahí. Entonces, es evidente que a los franceses tampoco les interesa estar en la posición que describes tú de ponerse fuertes con, digamos, Bruselas, porque obviamente Inglaterra no solamente es la quinta o la sexta potencia mundial, sino es una economía que es básicamente de servicios. Y esto implica dos elementos en donde Inglaterra está a la cabeza de Europa, que es innovación y digamos, investigación.
Ok, vamos a hacer un corte de 2 minutos y volvemos para seguir hablando sobre este tan interesante tema. Bien, amigos, continuamos acá en Tiempo Global conversando con Mauricio Novoa, abogado, historiador, y con Simeon Teche, el periodista británico, sobre el Brexit. Estamos en este debate, ¿no? Si es que va a haber consecuencias, no va a haber consecuencias, si conviene, no conviene. Mauricio sostiene que, claro, en el Reino Unido los británicos nunca han votado por alguien que sea un orate ni han tenido una decisión errática, digamos, en términos electorales, como se ocurre en Alemania. Simeón, ¿es así? ¿Este puede ser una nueva decisión acertada que se va a ver con el tiempo?
Pero no entiendo.
O sea, es una decisión electoral que es, cuya eficacia se va a ver con el tiempo.
Mira, yo veo la posibilidad de que se va a revertir esta decisión, por lo menos parcialmente, por un conjunto de razones. Primero, el mismo referéndum no es vinculante. Ese referéndum no es vinculante. Para salir, y ya estoy viendo un debate en los medios británicos, pero para salir de la Unión Europea, o sea, empujar este gatillo del artículo 50, tendría que haber una ley de parlamento.
Sí, allí, 2 millones de firmas ya recogidas para que se
cuatro millones. Y adentro del parlamento, de los 650 parlamentarios, unos 500 están a favor de la Unión Europea. Ahora, muchos van a sentirse obligados a reflejar el voto del referéndum, pero eso lo digo para que uno se entienda un poquito el escenario. Por otro lado, yo no creo que ese referéndum, el resultado, refleja verdaderamente la voluntad popular. Por un conjunto de razones. Primero, hubo muchas mentiras por el lado del Brexit. Y estamos ya leyendo muchísimos reportajes en los medios británicos de gente que están arrepentido de haber votado para salir de la Unión Europea.
¿Qué mentira, por ejemplo, fue?
Bueno, dos concretamente que me acuerdo. Uno, de que supuestamente Gran Bretaña regalaba 350 millones de libras, o sea, casi 500 millones de dólares a la semana a la Unión Europea. Esa cifra no era cierto, era mucho menor, o sea, si se tomaba en cuenta lo que la Unión Europea regresaba de varias formas a Gran Bretaña, era más bien como 100 millones de libras, que es mucho menor. Segundo, otra mentira de los del Brexit era que Turquía estaba al punto de ser socio de la Unión Europea, con lo cual unos 70 millones de turcos iban a invadir a Gran Bretaña, que es mentira.
Eso también es de veremos, ¿no?
Bueno, Turquía lleva por lo menos 20 años, sino más, queriendo ser parte de la Unión Europea y francamente no cumple con los requisitos democráticos.
Están para derechos humanos.
Derechos humanos, libertad de prensa, que es fundamental. Así que Turquía de ninguna manera está al punto de ingresar a la Unión Europea. Pero son temas que han asustado a mucha gente. Luego hay mucha gente que dicen votaron básicamente para dar un ojo morado, digamos, al poder, al gobierno, porque están hartos de estar sin trabajo o con trabajos que pagan cada vez menos. Hay mucha desigualdad en Gran Bretaña. Y yo creo que va a ser muy interesante ver las encuestas en las próximas semanas y meses, pero yo me imagino que si se hiciera otra vez el mismo referéndum hoy día o pasado, Brexit no ganaría.
Mauricio. Mira, yo creo que digamos, la democracia británica es una democracia suficientemente madura como para entender que una campaña política es una campaña política. O sea, toda campaña política en uno y en otro lado hay exageraciones. Entonces, decir que el público británico ha sido engañado porque el resultado final a uno no le gusta me parece francamente exagerado. O sea, no hay una tradición de eso en Inglaterra. Es el votante
pero
británico.
No entiendo. O sea, una serie de cosas históricas que han ocurrido, pero no, ¿por qué no podría Inglaterra también contagiarse de esta suerte?
Mira, evidentemente es una posibilidad, pero yo lo que creo es que debe, o sea, debemos entender esto. O sea, una forma de entenderlo es entenderlo como lo entiende Simeón. Es decir, en el sentido que, claro, hay pues mentes probablemente más iluminadas, ¿no es cierto?, que entienden que la única salida para Inglaterra es quedarse dentro de la Unión. Y hay otra visión de eso, que me parece a mí que debe ser considerada igualmente válida, aunque a uno no le guste. Yo creo que eso es lo que ha dicho el pueblo británico. O sea, yo creo que ha sido sumamente claro en eso. Mira, toda campaña política, además, ojo, acá hay una cuestión que uno no debe soslayar. Es más bien al revés. El establishment británico ha estado a favor de quedarse. Entonces, si alguien tenía una maquinaria que te permite mayor acceso, la mayoría de los medios de comunicación han estado a favor de quedarse. El gobierno de turno ha estado a favor de quedarse. Y en contra de eso, porque el pueblo británico ha tomado una decisión. Yo no entiendo por qué eso es tan difícil de aceptar.
A ver, Simeon.
Bueno, yo creo que primero hay que distinguir entre exageraciones, que sí es normal en la política, y mentiras. Y creo que la campaña, no todos, pero muchos de los que estaban haciendo campaña para salir de la Unión Europea, dijeron varias mentiras evidentes para muchos, por lo menos para alguien, un periodista o alguien que sigue la política muy de cerca, pero quizás no para el votante de pie. La prensa estaba dividida, pero la mayoría estaba a favor de salir. El Times, The Sun, que es el periódico de mayor tiraje en Gran Bretaña, un periódico amarillo de allí, el Daily Mail, también de gran tiraje, estaban a favor de salir de la Unión Europea, estaban a favor del Brexit.
The Guardian estaba en contra, ¿no?
The Independent, yo escribí para The Independent, como periódico ya no existe, es una página web desde hace unos meses. Pero The Guardian, que es un periódico con una reputación mundial, en Inglaterra tiene lectores, pero no tanto, quizás un tercer, cuarto parte, como los del Sun o el Daily Mail. Por otro lado, yo creo que es cierto, Inglaterra tiene esa gran tradición democrática de instituciones que lleva siglos, pero eso no significa que tenemos inmunidad. El populismo, que parece que está contagiando el continente, o sea, el próximo presidente de Francia podría ser de la Front Nacional, Marine Le Pen. Estamos viendo eso por todos lados. Miren los Estados Unidos, o sea, una democracia, no hay democracia más fuerte que los Estados Unidos, y yo me imagino que no, Trump no va a ganar a Hillary Clinton, pero es entre esos dos ya, y sí, claro que tiene posibilidades. Así que nadie está, ningún país, ninguna sociedad está inmune al populismo, y creo que lo que estamos viendo, experimentando en Gran Bretaña actualmente, es un brote de populismo que vamos a ver cómo es el desenlace. Pero el último punto que quiero, me gustaría resaltar, sí, sobre la voluntad política. Por supuesto, Gran Bretaña es una democracia, ahí está el resultado y se tiene que respetar, pero creo que hay un consenso emergente en Gran Bretaña de que el acuerdo final entre Gran Bretaña y la Unión Europea tiene que tener algún nuevo aprobación democrática. Quizás no otro referéndum, sino una elección. No ha sido descartado, pero me parece menos probable, pero una elección en la cual cada partido puede hacer campaña basado en una plataforma muy específica sobre si se queda o no, o saliendo, bajo cuáles son, qué condiciones serían. Y la verdad, yo creo que parte del gran shock del resultado, que por un lado nadie lo esperaba, todos esperábamos de los dos lados que Brexit iba a perder, pero también el golpe económico que apenas la gente se está sintiendo hoy en día, o sea, que el libra ha caído a unos bajos históricos, que muy probablemente o posiblemente va a seguir cayendo, aunque poco a poco, durante meses, sino años más, que el valor de las casas, las propiedades de los británicos, muchos son dueños de su propio, son propietarios, obviamente es la mayor inversión de cada uno en su vida, y por mucho van a ver, según los economistas, van a ver esa inversión con menos valor. Yo creo que poco a poco eso va a permear la conciencia en Gran Bretaña, y yo creo que con tiempo me imaginó que la voluntad expresada en ese referéndum va a cambiar. Ahora, cómo se resuelve eso es otro tema, pero...
Okay. Estamos terminando ya casi, Mauricio, pero tu comentario sobre lo que estamos conversando, lo que hiciste, Simeón.
Sí, yo no sé qué hubiese pasado si hubiesen habido todas esas consideraciones, si el quedarse hubiese ganado. Yo hubiese entendido que si el quedarse hubiese ganado, nadie hubiese tenido todas estas consideraciones, que hay que revisar la decisión, que hay que nuevamente aprobarla. Entonces, yo entiendo que cuando hay una decisión democrática, esa decisión tiene que mantenerse.
Claro, hay todo un proceso que se lleva.
Por eso, ¿no? Pero yo no sé si este proceso se hubiese estado, digamos, argumentando desde el establishment británico, porque quienes están diciendo esto son los políticos, de tener todas estas cosas, de querer otra vez, digamos, adaptar la decisión a lo que yo creo que es lo mejor para el país.
Pero esas 4 millones de firmas de solicitud para que se realice...
Por eso, yo no sé si hubiese operado desde el mismo lado. Sí. Si se hubiesen recolectado 4 millones de firmas para el Brexit, si hubiésemos tenido los mismos argumentos.
Que probablemente de
repente,
no, ¿no?
Yo creo que...
Que de repente decir, oye, de repente se equivocó al decir que nos tenemos que quedar. O sea, porque si eso es válido para un lado, es válido para el otro lado.
Sí, a ver, y estamos terminando ya, no. Valky. Sí, estamos, un comentario chiquito de Simeón y ya terminamos porque estamos con la hora.
Bueno, solamente para contestar, yo creo que de haber ganado el Remain no hubiera cambiado nada, no hubiera habido ese choque político, hasta casi constitucional y económico en Gran Bretaña. David Cameron hubiera seguido como primer ministro y hubiéramos seguido también con esta minoría del Partido Conservador y también del UKIP diciendo queremos otro referéndum. No mañana, pero en unos años hubieran seguido. Así que hubiera seguido todo. Pero esa gran convulsión política y económica no lo hubiéramos visto y creo que no hubiera. Sí.
Una cosa chiquita, bueno, pero también.
Es que, otra vez, esto es pues contradictorio, porque si ha ganado el Brexit, hubiese habido una convulsión por el otro lado.
Uh-huh. Claro, pero...
De todas maneras, o sea, acá hay un tema de voluntad popular. Yo lo que digo simplemente es que no hay que alarmarse. Inglaterra se ha recuperado de muchísimas otras cosas. Es una economía sumamente dinámica y les va a ir muy bien.
Ok, gracias a ambos. Este debate ha sido bastante rico, intenso, pero esclarecedor, creo yo. Y terminamos acá con Tiempo Global y nos vemos la próxima semana con nuevas noticias.